Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Llegamos al Ecuador de la semana laboral y en esta época del año cuesta dar pasos adelante. De ser por el calor, cuesta que se mueva la coctelera a la espera de que vuelva la competición a partir del próximo viernes. De hecho, ayer contábamos que la salida de Odegaard del Madrid era cuestión de horas y hoy les contamos que 24 horas después la salida de Odegaard del Madrid es cuestión de horas. O sea que 24 horas no ha cambiado absolutamente. Esto es un déjà vu. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Es un déjà vu esto, ¿eh?
Sí, sí. Y mañana sabes con qué vas a abrir, ¿no?
Con que la salida de Odegaard del Madrid es cuestión de horas. Sí, señor. Sí. Saldrá, me encanta, ¿eh? En algún momento saldrá.
Me encanta. Qué inmediatez.
Sí, ¿verdad?
Por favor.
Estamos al pie de la noticia.
Increíble, ¿eh? Esta redacción. Trabajando desde las 8 de la mañana aquí. A Vilés, sí, que va a salir humo por la cabeza ya.
Para contar que Odegaard va a salir del Madrid en cuestión de horas.
Sí, sí.
Y todo el trabajo se reduce a eso.
Ahora tengo deseos de escuchar a Miguelito.
Miguelito, ¿qué dirá Miguelito? Diferente a lo que dijo
ayer.
Como contamos ayer. No, eso lo diría Melchor.
Pero, bueno, Mel está a punto de venir, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Amenaza ya con venir la semana que viene.
Entonces va a tirar de la biblioteca para recordar todo lo que ya dijo, sobre todo en los casos pendientes del Real Madrid. Ya ¿sí? dijimos el mes de febrero en el local.
No, tal. En serio. Yo lo escuché a Melchor, que era cuestión de horas en el mes de febrero.
Del año pasado,
pero de 2021.
Bueno, pero es nuestra obligación buscar noticias, analizar la situación del deporte y sacar conclusiones y empezar también a reestrenar secciones. Hoy vienen los del Grupo Risa, eso sí, vienen con una sección que no sabemos qué nos va a deparar, porque no tiene ni guión, ni hemos hablado esta mañana 20 segundos. ¿Hay que hacer hoy la sección? Sí, no tenemos nada. Bueno.
Pues enhorabuena, Joseba, porque que estos trabajen en agosto.
Hombre,
eso
ya,
lo han hecho por ti, ¿eh?
Han empezado poco a poco. No, en el tiempo de juego ya entran.
Sí, claro,
poco
pero
a poco.
Es tiempo de juego.
Ya, bueno, pero el partidazo. No, es que pensábamos que empezábamos la semana que viene. ¿Y por qué pensáis que empezáis la semana que viene?
No, que es que aquí la gente empieza la semana que viene. ¿Sí? O sea, la liga ha empezado y aquí, no, empezamos en septiembre. No, en septiembre
no,
empezará.
No, pero es que además la semana que viene es 25 de agosto. ¿Por qué vas a empezar la semana que viene en vez de esta? Bueno, pues hay que empezar esta.
No, es que la temporada deportiva empieza cuando empieza la liga.
Claro.
Claro, otra cosa es que Herrera empiece en septiembre, pero la gente tiene que trabajar ya.
Exactamente.
En agosto,
exacto,
¿no? No sé.
Exacto.
Bueno, no lo concibo de otra manera.
Pues va a ser un vaya fiesta sin guión ninguno. Y seguro que va a salir mejor que cuando hay guión.
Seguramente.
De veras, como sí. Le decía que es nuestra obligación buscar noticias y analizar la situación del deporte y sacar conclusiones. Por eso les invitamos a que se queden hoy con nosotros, porque vamos, además de a contarles todas las noticias del día, que alguna hay, vamos a radiografiar el estado del fútbol español. Y no son buenas las conclusiones a las que llegamos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque estamos a 12 días para que se cierre el mercado de verano. Hasta el momento, la cantidad que han invertido los 20 clubes españoles de primera división, a la espera de ver si se produce el megamovimiento en el Real Madrid, hasta el momento los 20 clubes españoles han invertido una cantidad que no supera los 152 millones de euros. 152 millones de euros. Y para que se hagan una idea de lo que supone esto en comparación con otras grandes ligas europeas, lo invertido por los 20 clubes españoles de primera división es ligeramente superior a lo invertido por el Manchester City en un solo jugador. Hay casos muy llamativos. Por ejemplo, hay 4 clubes de primera división que no han gastado ni un solo euro en fichajes hasta el momento. Y son ni más ni menos que el Real Madrid, el Athletic de Bilbao, el Betis y el Alavés. El que más ha invertido de todos hasta el momento es el Atlético de Madrid, con solo un fichaje, el del argentino Rodrigo de Paul. Ha gastado 35 millones de euros y esos 35 millones de euros invertidos en de Paul le convierten en el club que más dinero ha gastado hasta el momento. Y hay datos muy sorprendentes. Por ejemplo, el Almería, club de segunda división, que se ha gastado 11.750.000 euros en fichajes, es el cuarto club que más dinero ha gastado en España, no en la segunda división, en todo el fútbol profesional español. solo por detrás del Atlético de Madrid, del Villarreal y del Sevilla. Es decir, el Almería ha invertido más que el Madrid o el Barça, por ejemplo. Y la Real, otro ejemplo muy llamativo, la Real Sociedad, ha invertido un 300% más en el equipo filial que en el equipo de primera división.
Lógico.
Claro, cuando estamos diciendo un 300% más, dirá la gente, qué barbaridad, ¿cuánto han gastado en el segundo equipo? No, es que en el primer equipo han gastado 500.000 euros, medio millón, y en el equipo filial han gastado 1.5 millones. O sea que son cosas curiosísimas que nos ha dejado en el... Nos está dejando, por el momento, todavía no han acabado este estudio que hemos hecho en el partidazo y que enseguida nos va a detallar Isaac Avilés. A la espera, insisto, de ver lo que pasa en los últimos días de mercado, en los que no se espera que tampoco haya grandes inversiones, exceptuando si el Madrid hace el movimiento que todo el mundo espera, o todos los seguidores blancos esperan, de traer a Mbappé, pero que no es nada fácil. Al hilo de lo de Mbappé, quedan 13 días para este cierre de mercado, 12 ya, y para saber si Mbappé sigue en el PSG o ficha este mismo verano por el Real Madrid, hay que tener en cuenta las palabras de Toni Kroos. Recordamos, Mbappé termina el contrato el año que viene y no ha renovado, pero el PSG se niega a vender al jugador. No se plantea su salida y no escucha ofertas. La idea es juntar a Messi, a Neymar y Mbappé en el equipo, aunque el Real Madrid sigue esperando cualquier movimiento del conjunto parisino para intentar fichar al francés. Hoy, el mediocampista alemán del Madrid, Toni Kroos, ha hablado de una posible llegada de Mbappé y de la marcha de la salida de Messi al Paris Saint-Germain. Ha sido una charla con su hermano Félix y con el estenista Boris Becker.
Eso también.
Mbappé es un delantero muy rápido. Si se va del Paris Saint-Germain, no lo sé, es algo que puede ocurrir. Pero lo que está claro es que todo el asunto Messi no sería una desventaja para nosotros. Si nuestros rivales pierden a un jugador y nosotros conseguimos otro bueno, yo no estaría en contra.
Y las risitas, claro. Nos estamos hilando muy fino. Es que hay que hilar muy fino ya en todas estas historias para saber si se pueden producir o no. Bueno, pues Kroos ha dejado su mensajito hoy y ya veremos a ver lo que pasa. Y ya os hemos dicho que está cerca de cerrarse la operación de Martin Odegaard. El noruego va a ser el nuevo jugador del Arsenal en las próximas horas a cambio de 30 o 35 millones.
¿Te imaginas que es oficial durante el programa?
Buah, sería el bombazo del día.
No, nos fastidia.
No, nos fastidia el programa de mañana. Eso sí.
Mañana ya, imagínate qué hacemos.
Es verdad. En el Barça, Coutinho y Martin Braithwaite van a seguir siendo partícipes integrantes de la primera plantilla. El club ha decidido que ambos continúen en el primer equipo la próxima temporada, o esta misma temporada, salvo que llegue una gran oferta. El danés convenció en la primera jornada a Ronald Koeman con 2 goles y 1 asistencia en el partido ante la Real. Y en el caso de Coutinho, el Barça no ha recibido ninguna oferta convincente por el brasileño y en el club esperan que recupere su mejor nivel como azulgrana. No es difícil tampoco, porque el rendimiento de Coutinho, después de haber invertido 140 millones cuando era jugador del Liverpool, ha sido claramente deficitario. Mercado de fichajes, buena noticia para el Atlético de Madrid. Marcos Llorente renueva con el conjunto rojiblanco hasta el año 2027. Tenía contrato hasta el 2024, por lo tanto amplía su vinculación 3 temporadas más. Se sitúa en el segundo escalafón de sueldos de emolumentos en el Atlético de Madrid y su cláusula es de casi 200 millones de euros. Pechela va a ser nuevo jugador del Betis. El central va a volver al conjunto verdiblanco, que ganará 3 millones, firma por los próximos 4 años. Lucas Pérez deja el Deportivo Alavés. El delantero se ha desvinculado del club después de 2 años. Suena para el Rayo Vallecano, aunque no está confirmado. Fernando Niño llega al Mallorca, llega cedido por el Villarreal. Y Aleix Vidal es nuevo jugador del Español, firma por las 2 próximas temporadas con otra temporada más opcional. Y hoy hemos conocido las decisiones del comité de competición, que ha castigado definitivamente Fouto a Hugo Mayo y a Hermoso con 1 partido a cada uno, ¿no?
Sí, bueno, lo de Hermoso, el Atlético de Madrid puede estar contento, porque ayer contábamos que no había balón de por medio, que era una jugada al margen del juego, y al final le han aplicado el artículo de conducta deportiva, la sanción mínima, que es 1 partido, y como no había reincidencia, pues solo 1 partido. Pero, insisto, podrían haberle costado 2. Yo creo que el comité, viendo las imágenes, la garra no es un golpeo, no es un puñetazo, no es una agresión como tal, y yo creo que lo han querido dejar en 1. Pero vamos, el Atlético de Madrid puede estar contento porque 1 partido... Ya te digo, o sea, ayer casi todas las previsiones eran que fueran 2.
También han sido sancionados con 1 partido Lucas Zidane y Hugo Guillamón, y además el comité ha retirado la 2ª tarjeta amarilla al jugador del Villarreal, a Juan Foyt, al argentino, y la 1ª amarilla al central del Getafe, a Eric Cabaco. Mañana ve la luz a Conference League, la nueva competición europea en la que no va a haber ningún equipo español. El Villarreal es el que se clasificó, por puesto era el 7º clasificado y por lo tanto es el que iba a jugar esta 3ª competición europea, pero al ganar la Europa League se clasificó directamente para la Champions. Sí que va a haber, por ejemplo, 2 equipazos, la Roma de José Mourinho, que por cierto ha prescindido definitivamente de Pedro, del jugador canario que se va al Lazio, o el Tottenham, uno de los fuertes también en Inglaterra. El jueves 26 de agosto, es decir, dentro de 8 días, Luis Enrique va a dar la lista para los 3 partidos de clasificación de la selección española para el Mundial de Qatar. Recordamos los partidos: el 2 de septiembre en Solna se jugará ante Suecia, el 5 de septiembre en Badajoz ante Georgia y el 8 de septiembre en Pristina ante Kosovo. Y al margen del fútbol, en ciclismo, el belga Jasper Philipsen se ha llevado la segunda etapa o su segunda etapa en esta Vuelta Ciclista a España tras imponerse al sprint en la llegada a Albacete. El momento más complicado de la jornada se ha producido a 9 kilómetros largos de la meta. Se ha producido una enorme montonera en la que se ha visto implicado el hasta hoy líder, Rein Taramae, que ha perdido el mayor rojo en favor del francés Kenny Elizonde. En la caída también se han visto implicados Mikel Landa y Enric Mas, pero afortunadamente parece que sin consecuencias físicas. En tenis, Pablo Carreño se ha impuesto al alemán Köfer y se ha metido en los octavos de final del torneo de Cincinnati. Se medirá al polaco Hurkacz. En motor, el gobierno de Japón ha decidido suspender el Gran Premio de Fórmula 1 que debía celebrarse el próximo 10 de octubre. Y atención a la siguiente declaración, es la declaración de John Rahm. Hablamos de golf, claro. Reaparece esta semana en un torneo en New Jersey y ha sorprendido con unas declaraciones en las que niega tajantemente que padeciera el COVID justo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, no estaba enfermo. Puedo garantizarte que no tenía COVID esta vez, para nada. Quiero decir, me hicieron 5 tests, 4 fueron negativos. La primera vez sí tuve el COVID, con casi ningún síntoma, pero lo tuve. Esta vez no tenía nada. No puedo explicar qué demonios pasó. No sé si fue un falso positivo o simplemente los restos de cuando lo tuve en su momento. Me dolió porque quería representar a España.
Pues es una declaración realmente llamativa, ¿eh? Porque asegura tajantemente que él no tenía COVID. Y desde luego la delegación española se quedó sin una de las grandes opciones de conseguir una medalla. Lo que pasa que me imagino que también habrá que cumplir los protocolos. Y en este
claro,
caso
lo que pasa es que a él le pedían, por haber estado en Reino Unido, 3 PCRs negativas. Nosotros, por ejemplo, los que viajamos desde España, nos pedían 2. En una 48 horas antes y otra 72. Y a él le pedían 3 por haber estado en Reino Unido. Entonces, claro, da lo que ha dicho, 2 negativos... y un positivo. Entonces, claro, ahí no le dejaron viajar. Y además es que no se lo expliques esto a los japoneses, porque es que no lo van a entender. O sea, no, y es no. O sea, no hay otra manera, no se puede hacer otra manera.
Claro.
O sea, no le intentes explicar, no, es que es un... son 3 y si das 1 negativo, no puede viajar. Eso es lo que le pasó a John Rahm.
Pues se quedó sin opciones de medalla. Abrimos el tiempo de opinión con Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿dónde andas, Sirus?
Estoy en Lekeitio.
En Lekeitio, anda, qué buen
bueno,
sitio.
Bueno, he estado en Guernica hoy, pero bueno, digamos que mi base es Lekeitio.
Ah, muy bien, muy bien.
Buen tu base pueblo. Militar.
Tierra.
Muy bien. Tu base militar.
Sí, señor, un pueblo muy bonito de la costa vizcaína. El Roberto Palomar, hola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cuándo descansas? ¿A partir de mañana ya o qué?
Mañana descansaremos un poquito, ¿no? Hasta sí. El domingo, yo creo.
¿A la fresca?
A la fresca, siempre a la fresca, sí, sí.
¿Pero te vas a algún sitio o no?
Sí, vamos a ir al monte un poco,
al
¿no?
monte, ¿no?
Sí.
Con la bici.
Sí.
Qué raro.
Con la bici, sí.
Claro que la sí. Cabra de ir al monte siempre.
Sí, señor.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Josema?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo.
¿Tú estás en Palma?
Sí.
¿Y qué tal por allí? ¿Bien?
Bueno, no estaba en Palma, pero he tenido que bajar a Palma para que Siro entrara por su sistema.
¿Por su sistema?
¿Pero cómo se baja a Palma? En realidad subes, ¿no? ¿O bajar?
Bueno, yo estoy en un sitio donde...
Más alto.
Ah, siempre... vale. Que
no, a no, más alto, no, más alto no, tienes razón, Isaac, en el sentido de que, pues, cuando estás en un sitio lejos de Palma, dices, no, voy a bajar,
voy a bajar.
Y subo.
Claro, o sea, si dijera, pues... si fueras a Cádiz, no baja.
Exacto,
vamos,
no, mapa. Tienes razón, pero es una manera de hablar de, voy a Palma, subo y bajo.
Bueno, en cualquier caso, a Palma o bajas o vas al mismo nivel, porque...
Sí, mar, sí, claro, no, claro. no tengo sub y baja, ¿no? Claro. No tengo montañas.
Está a nivel del mar, Palma de Mallorca, con lo cual hay que bajar.
Pues aquí estamos.
Foto te jorobas porque hay que bajar.
¿En qué así. Lugar de Palma, Emilio?
Pues en Palma.
¿Eh? ¿En qué lugar de Palma?
¿En Palma Capital o en...?
No, en Palma Capital, en casa, en Nuño Sanz, sí.
Hombre, es que la capital es Palma, ¿no?
Qué envidia. No, por eso digo, no, hombre, que si está en Mallorca, si está en Palma, en la capital, o puede estar en Manacor, por ejemplo.
No, pero yo estoy...
Palma es la capital de Mallorca.
No, digo eso,
no, yo solo estar...
Ya lo había entendido.
No, suelo estar en un pueblo que se llama Sorta.
Sorta.
¿No veis? Ahí va yo.
Ah, sí. Vale.
Sí, sí.
Entonces no está en Palma Capital, está en...
Sorta.
Sorta.
Pero ahora bajaba a Palma.
Exacto.
Es que hay que decir los pueblos, Emilio, porque si no
ya,
dices
ya,
Sorta, la
razón,
gente no conoce.
No, a mí me gusta.
Y el alcalde querrá que se diga el nombre del pueblo, digo yo.
Por ejemplo, sí.
Bueno, a lo mejor no queremos nosotros hacer la gracia al alcalde. Este programa no se caracteriza precisamente por llevarse bien con los alcaldes.
Bueno, Algunos.
Sí, todo lo contrario.
Sí. Exactamente.
Podríamos llamarle al alcalde este de Horta.
No, déjalo. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. No he entendido nada de los últimos dos minutos de radio.
Sí, ¿verdad? Si bueno, pues ha sido un poco absurdo,
que
¿verdad?
Que si sube, que si baja, que si la capital. Yo estoy en Barcelona, pero no sé si he subido, he bajado o estoy en el mismo sitio.
Pues en Barcelona bajar también difícil.
También, sí.
Sí. Como bajas ya de Barcelona, ya sabes a dónde vas. Al fondo del mar, matarile, lonch.
Bueno, a Tarragona, ¿no?
A Tarragona. Vamos a lo serio. Morris, dale. Isaac Avilés ha estado escudriñando todos los datos del mercado. Estamos a 12 días para que se cierre, 31 de agosto. Vamos a ver si hay algún movimiento importante de aquí a que llegue esa fecha. Pero lo cierto es que los datos que nos ha dejado hasta el momento el mercado son bastante descorazonadores, ¿verdad?
Sí, porque la Liga ha gastado muy poco. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. 152 millones de euros es lo que la Liga ha gastado este verano. Hablamos de los 20 equipos de primera. Hay cuatro clubes que todavía no han hecho nada, ningún movimiento. Es decir, sí han recibido, han fichado jugadores, pero han sido de manera libre, como el caso del Real Madrid con Álava, o el caso del Barça con Eric García, con Depay, con Agüero, pero esos jugadores no cuentan. Pero no han hecho ninguna cesión, ni tampoco ningún fichaje, que son Real Madrid, Betis, Athletic Club y Alavés. Es verdad que el Betis está a puntito de inscribir a Petzela, pero de momento no lo ha hecho, así que 152 millones es lo que ha gastado. Me escribía Segarra, por ejemplo, ahora cuando han hecho tú esos datos, y dice el Valencia tampoco ha hecho ningún movimiento. Claro, al Valencia le computan los 200.000 euros que se ha gastado simplemente en la cesión de su portero, de Mamar Billy. Es decir, solo eso ya computa en estos 152 millones de euros. O sea que España, para que nos hagamos una idea, se ha gastado 7 veces menos que la Premier League, que se ha gastado 1.037 millones de euros. Solo el City se ha gastado 25 millones menos que los 20 equipos de primera. Claro, cuando Barça ni Madrid hacen ningún movimiento, esto lógicamente se ve muy afectado, pero es que el resto de equipos es alarmante. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Premier, los 20 equipos de primera, como digo, se han gastado 25 millones que el City, pero es que hay cuatro ingleses que se han gastado 100 kilos, que es más del triple de lo que se ha gastado el equipo que más lo ha hecho con nosotros, que es el Atlético de Madrid. Y para que nos hagamos una idea, el 18º de la Premier League que más se ha gastado, que es el Burnley, ha invertido 14 millones en fichajes. Sería el cuarto de España. O sea, por delante de equipos como el Barça, el Madrid, que no han hecho nada, pero también de equipos como Osasuna, que es el sexto. Osasuna, el sexto. Y por delante, por supuesto, del Almería. Solo estaría por debajo de Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla. Y tenemos que decir que el Sevilla, que se ha gastado 16, es porque ha ingresado 28. Porque ha vendido, lógicamente, a... al jugador que ha vendido al Tottenham, que no me acuerdo cómo se llama.
Brian Hill.
Si lo comparamos con la Serie A, nos hemos gastado 3 veces menos. Ellos 446 millones de euros. La Roma, ha gastado casi 100 millones, 97, 3 veces más que el Atleti. El Barça sería 14º. Y sería 14º porque ha fichado a Emerson del Betis, que es un jugador que ha recuperado y que ha tenido que recomprar. La Bundesliga se ha gastado 345 millones, más del doble que la nuestra. Y la Ligue 1, con el Paris Saint-Germain, que solo se ha gastado 76 porque prácticamente todo le ha venido libre. Los únicos gastos han sido 60 por Akraf y 16 que se ha gastado. Ha gastado 301 millones, más del doble que nosotros. Es decir, son datos alarmantes que dicen que tenemos muy poco dinero en la Liga o que estamos gastando muy, muy, muy poco. Y es verdad que la Bundesliga ha vendido mucho, pero son ligas aparentemente inferiores a la española que están gastando más de 3 veces, más del doble, y como la Premier, 7 veces más.
Pues son datos, un tanto preocupantes, ¿qué os parece?
No, una cosa, alarmante, yo no diría. Lo único que en España hay un control económico que si no existiera estaríamos en los números superiores a Italia, a Francia, porque antes se gastaba mucho y también había mucha deuda. Entonces, claro, lo importante de esto repercute en la Champions, en las competiciones europeas.
Ahí está la preocupación.
Vale, el año pasado, en el mercado de verano, fuimos los séptimos, ¿vale? La Championship, la segunda inglesa, gastó más que la Liga Española en el mercado de invierno del año pasado. Bueno, el Villarreal ganó una competición europea. El Real Madrid estuvo a punto de pasar a la final.
Sí, pero no te puedes escudar en eso, ¿eh?
Bueno, el año que viene España va a tener 5 equipos en la Liga de Campeones. No hay ningún país que lo tenga. O sea que, a ver, que una cosa, que estamos compitiendo con clubes estados, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Madrid y el Barça viven de lo que ingresan, de lo que generan, y estos clubes no. O sea que...
No, si yo no voy a la explicación de por qué se está produciendo esto, yo voy a la consecuencia de todas estas historias. Entonces, cada vez, si la dinámica es la misma, va a ser mucho más difícil que Villarreal repita una gesta como la que consiguió o que un equipo español se meta en las semifinales.
Pero que yo creo que nos vamos a recuperar, ¿eh?
De cualquier forma, probablemente, además de lo que dice Isaac, que está muy bien apuntado, también es verdad que casi siempre, últimamente, todo el mundo se escuda en que nadie tiene dinero y que, por tanto, entonces no se corre el dinero, no se mueve el dinero. Ahora, por ejemplo, están hablando, ¿no?, de que la inyección está del acuerdo de la Liga con el CVC, sí, igual, aunque sea una parte pequeña, porque me parece que son 10% o 15%, pues bueno, que a lo mejor ahí hay un primer paso y empieza a moverse y tal, pero es verdad que cuando los grandes, y el Real Madrid lleva un par de años sin fichar, el Barcelona está con 1.350 millones de deuda y no puede hacer grandes locuras, el Atlético de Madrid ya tiene un plantillón y no es tan fácil encontrar un jugador que se pueda adaptar ahí. Pues claro, pero yo creo que una de las cosas que más se ha notado ha sido el hecho de que nadie tiene dinero, entonces nadie se ha movido y no ha habido intercambio, no ha habido nada. Y después acordaros aquello famoso que hace un par de años con el tema de la pandemia, todos creímos o todos difundimos o todos pensamos, incluidos los propios clubs, de que habría mucho intercambio en plan NBA y tal y cual, y eso no ha funcionado nunca, la verdad.
El Barça hace bajar mucho la media, porque es que si hacemos este ejercicio que hacemos hoy, lo hacemos los años anteriores, yo creo que el Barça es el que más ha gastado con diferencia en España, si vas sumando los Coutinhos, los Griezmann, los Dembélés, etcétera. Y luego del resto de equipos, que ahora hacía el repaso Emilio, yo también creo que el Atlético de Madrid tiene un plantillón, pero yo sinceramente no entiendo, yo creo que el Atlético de Madrid y el Madrid, que creo que son dos equipos que tienen, más o menos tienen dinero, han pasado el COVID como todo el mundo, la pandemia, no están en su mejor momento histórico, pero tienen dinero para fichar, yo esperaba que hicieran algún fichaje más. El Madrid entiendo que está ahorrando para Mbappé, pero vamos, yo que el Barça no fiche lo entiendo y lo aplaudo, porque es que no pueden.
Es que está obligado, claro.
Pero los otros, yo me esperaba que el Madrid hiciera algo más o que el Atleti hiciera algo más.
Ya, pero es que el Madrid ha fichado a Álava, o sea, tampoco...
sí, gratis, como
ya, pero digo, pero que tampoco... Lo que tienes que mirar es necesidades del equipo. Y hombre, el Madrid se podía plantear a lo mejor fichar a un defensa central más, pero que tampoco hay en el mercado, digas, bueno, es que es un jugador que va a marcar las diferencias. O sea, se hablaba, por ejemplo, de Pau Torres. Pues chico, yo creo que ha demostrado que todavía no es mejor que Nacho. O sea, no quiero desmerecer al chico. Creo que ha hecho una gran temporada o ha hecho dos grandes temporadas. Pero, por ejemplo, en los Juegos y en la Eurocopa, bueno...
Ya, pero si el Madrid lleva dos años sin fichar, ¿eh?
Ya, porque realmente...
Y lo necesita.
No, pero necesita a Mbappé. Yo creo que el que le da el salto de calidad, Emilio, es Mbappé. O sea, por eso creo que el Madrid
ficharía a Haaland, si con tanta tontería de Mbappé, ficharía a Haaland, pero con los ojos cerrados.
Sí, pero
Emilio, es un poco lo que te está diciendo Siro. Necesita a alguien específico. Y claro.
Lo entiendo, Roberto.
O Haaland. No puedes andar ahí un central, un centrocampista, o sea, menudencias.
Robert, si tienes pasta, también inviertes en un centrocampista que pueda sustituir a uno de los tres que llevan un kilometraje brutal. Total, claro.
Que tiene a Kroos y a Modric, el Madrid. Algún año tiene que pensar en gastarse un dinero en De Bruyne,
sí,
¿me entiendes?
Pero es que la apuesta también del Madrid esta temporada también son canteranos para esa posición. Ancelotti los considera así. Y yo creo que falta el golpazo del Madrid, O sea, yo creo que va a intentar Haaland, hoy lo contaba mi compañero Carlos Camp, Mbappé, y si no puede ser Haaland, pero en estos 15 días, eso es así. Y evidentemente, ya sé que para el aficionado puede ser un coñazo que no haya fichajes, que no se mueva al mercado, que es lo que más nos vende. Para nosotros también, de vez en cuando hay que aplaudir la austeridad también, ¿eh? Oye, si no se tiene, si no hay, pues,
bueno,
pues
yo Roberto, en ese sentido, respecto al aficionado, yo creo que todo el mundo en su casa, en su despacho, en su empresa, en su vida cotidiana, sabe cómo está todo, ¿eh? O sea, claro, que en ese sentido no creo que los aficionados, que los socios, que los abonados de los clubs puedan estar reclamando, ¿no?, que los clubs tiren la casa por la ventana y se gasten el dinero que no tienen o que no han ingresado.
No, pero gusta que esto se mueva.
Pero la mentalidad de entender que el horno no está para bollos, es evidente que,
oye,
que
y el la Atleti, gente lo puede entender. El Atleti, que el otro día lo hablábamos con, se lo preguntaba Antoñito en la tele, un delantero no necesita, o sea, si ahora se lesiona Luis Suárez,
sí, claro, es muy probable está buscando que un delantero.
Están en ellos, están
no le ha salido lo de Rafa.
Mí, Dani, no solo, no, pero Dani, es que esto que tú dices no solo es así, sino que no hace falta que se lesione Luis Suárez. O sea, Luis Suárez no está para jugar 72
partidos. No, pero ellos dicen, no, Correa te mete los goles.
No, están buscando. Y el Atlético de Madrid puede fichar un delantero. Lo que pasa es que tendrá que ser un delantero, pues evidentemente de una segunda fila.
¿Y lo de Rafa Mir, por qué no ha salido?
Pues se pregunta solo al Wolverhampton, ¿no? Que ha sido el que no ha querido vender.
No, pero
porque
lo
el
digo,
chaval,
pero
en, la, no, en los
Isaac,
Juegos
lo
Olímpicos.
Por si se sabe que han pedido 800.000.
El chaval, en los Juegos Olímpicos, cuando hablamos con él, el chaval quería ir al Atlético Madrid. Estaba muy ilusionado con el Atlético Madrid. De hecho, es que ya lo dábamos casi por hecho. Y el chaval, ya te digo, o sea, quiere ir al Atlético Madrid. Ahora, lo que haya pasado
Liga,
entre clubes. Y lo que está haciendo ahora mismo el Atlético de Madrid a lo mejor es para presionar al Wolverhampton, pero vamos, ya te digo que el chaval, o sea, su mente era volver a España e ir al Atlético de Madrid.
Ya, lo que pasa es que presionar a un equipo de la Premier es complicado, ¿eh?
Hombre, claro. Sobre todo escuchando los datos que hemos escuchado, claro.
No, sobre todo, Joseba, porque los más pequeños también tienen mucho dinero.
Por eso lo digo.
Claro, pero si sube a la parra a un equipo, pues el Atlético de Madrid hace bien y dice, pues chico, mira, pues ese dinero no lo puedo pagar.
Sí, sobre todo es porque es el recambio de un titular, claro. No es el titular.
Claro, por eso te digo que es un delantero un poco de segunda
fila.
Sí,
claro,
que en teoría no va a ser titular, va a ser el suplente de Luis Suárez.
Claro,
pero fíjate, estamos hablando del posible fichaje de Rafa Mir, que se había cifrado en unos 15 millones de euros. No estamos hablando de cantidades. Tienes que pagar 80 o 90 millones de euros, sí, y te están pidiendo 100. Sí. Y dices, joder, pues ya no llego. Estás hablando
de partida de 15 millones. El control económico que tenemos aquí no lo hay en otras ligas, ¿eh? En Francia, por ejemplo, en Paris Saint-Germain, eso del límite salarial y no poder inscribir y no sé qué. Vamos, allí primero se ha aflojado por la pandemia, son bastante más laxos, y aquí es que directamente no puedes inscribir al jugador.
Yo el otro día, respecto al tema este del, no sé si os fijasteis vosotros, pero respecto al tema del fair play financiero, el día de la presentación de Messi con el presidente del Paris Saint-Germain, los dos sentados en una misma mesa y ellos dos solos, hubo una periodista que le preguntó al presidente por el fair play financiero y tal.
Dijo que hasta 2023 nada, ¿no?
No, y el tío, no, y sobre todo, Dani, lo que hizo fue, primero, que ya trató a la periodista de una manera bastante despectiva y sobre todo porque, cuando digo despectiva, me refiero a que empezó a contar todo el dinero que el Paris Saint-Germain había ingresado nada más anunciar que fichaba a Messi en las redes sociales, en la venta de camisetas y tal. Y le dijo a la periodista, dice, probablemente la semana que viene le pueda enseñar a usted los números. Y entonces se giró a Messi y dijo, claro que espero que Leo no me pida aumento de sueldo al día siguiente. O sea dio un poco la sensación de que el tipo sabía que Messi había renovado 9 veces en los últimos 15
años. Pero Emilio, es que eso hay que regularlo. O sea, lo que no puede
ser. Lo que te digo es que el tío preocupado no estaba. O sea, es decir,
no, claro, ¿entiendes? Es que eso la UEFA, por ejemplo, o sea, que pase en otras ligas, vale, pero que pase, por ejemplo, en la UEFA. En competiciones europeas, que tienen que regularlo, es que eso es imposible. Mira, decía Joseba, la Almería es el cuarto equipo de todos, ¿no?
De todos.
Claro, la Almería.
Ha invertido 11 millones.
La Almería tiene a Turkin, que es un jeque también, que mete mucha pasta. Si no hubiera control económico de la liga, Joseba, el Almería no sería cuarto. Sería primero. Lo que pasa es que la liga no le deja. Porque si llegas con un patrocinio y dice esto vale la camiseta 20 millones de euros, te dicen tururú. En segunda división no vale 20 millones de euros por
claro,
una camiseta.
Lo que pasa es que estamos diciendo, claro, aquí hay control financiero y en otros países no hay control financiero.
No hay, claro. Si lo hay...
Pero los clubes son deficitarios.
Hay mucha deuda, sí, hay más deuda.
Claro,
hay más deuda. En Italia, por ejemplo, hay más deuda.
Que sí.
Más deuda que en España.
Sí.
La misma. Todo el mundo ha presentado...
El Barça, por ejemplo, tiene 1.350 claro, millones de deuda. Hay clubes en Europa que tienen 1.350 millones de euros de deuda.
El Barça es fuera de categoría,
¿eh? Pero eso es con el control financiero.
Pero Joseba, lo que han perdido...
O sea, que imagínate.
El Barça es una situación muy especial.
Joseba, lo que han perdido este año los grandes, todos son entre 180 y 220 millones de euros. Todos.
O sea, el club en Europa más afectado por la pandemia de Europa, es el Barça. Emilio,
yo creo que
el Barça tenía la masa salarial más grande.
Es Bartomeu,
sí,
más la pandemia.
Bueno, claro, pero tenía muchos ingresos.
Oye, Laporta dijo que el impacto negativo del COVID era 91 millones de euros.
De 1.800.
Pero que no es el más afectado por la pandemia. O sea, yo creo que lo del Barça, la situación del Barça, no es por el tema de la pandemia, que también. O sea, es por todo lo que viene arrastrando. O sea, pérdidas han tenido todos. Yo creo que el Barça estará en igualdad de pérdidas que el Real Madrid, que el Manchester United, que el City, que un montón de clubes.
Sí, o sea, no voy a ser yo el defensor de Bartomeu, pero los 1.037 millones de euros de ingresos los tenía. O sea, petó todo, pero todos los compromisos que había adquirido los podía pagar. Luego ya fue todo un desastre a nivel de COVID, de no venta de entradas, de no público, de todo, vale, lo demás, ¿no?
Pero la masa salarial, la tenía alta, pero la tenía de manera legal. O sea, la masa salarial el Barça era legal.
Por eso me llama la atención que nos jactemos tanto de que aquí tenemos fair play financiero y en otros países no lo tienen y allí invierten lo que les dé la gana, pero aquí hay clubes que están endeudados hasta las orejas.
Pero Joseba, de lo que estamos hablando es de que las autoridades, como dice Isaac, o no lo hacen cumplir o miran para otro lado.
Emilio, el Barça hasta que llega la pandemia tenía la masa salarial alta, pero cumplía todos los requisitos del control económico de la liga. Lo que pasa es que te viene esto y claro, un club que te ingresa por la tienda, por el pabellón, por el alquiler de...
Por el museo eran 65 millones.
Pues tienes, lo podemos hacer durante 10 horas.
Tienes tantos ingresos, extraordinario. Claro,
pero eso habrá afectado igual al Paris Saint-Germain y al Manchester City y al Real Madrid.
Al Paris Saint-Germain
y al Manchester United. Esos no vendieron entradas, no vendieron museos, no vendieron camisetas.
Al City y al PSG le sacáis de la ecuación.
Dani, perdona, que...
Por cierto, Rafa Mir pedía el Volver, me dice Javi Gómez, 18 millones y el Atlético llegaba a 15. ¿Ves? O sea que yo creo que están ahí en el...
Hay un motivo.
Claro. En el tira y afloja. Eso es.
Perfecto.
Vale. Las 12 y 1, hora menos en Canarias. Vamos a saber qué lo dicen los oyentes en las redes sociales. Alberto Arauzola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando un montón en el 637-230010, que ya sabes que es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, ver portadas de Bale y oír hablar de Cristiano a estas alturas es de todo menos ilusionante, totalmente soporífero. Jalan Mbappé, todo lo demás no me vale. Más leña al mono con Mbappé, qué pesadez, sois artibles, pero sobre todo sois merengones. Ciro, lo de Pau Torres vale, pero Koundé le da 100.000 vueltas a Nacho. Bueno, pues mejor no gastar, ¿no? Dice otro, que si gastan mucho les llamaréis derrochones, a ver si os aclaráis. Control financiero en España, vaya broma, debe más dinero el Barça que todos los clubes de Europa juntos. Y te hace una pregunta un oyente, Joseba, te dice, ¿qué pueblo es más bonito, Lequeitio o Pasajes?
Son diferentes.
Ahí está, mojándose siempre, equidistante.
El más bonito del mundo es Pasai San Pedro, que es el mío, evidentemente. Eso no queda fuera de toda duda. Pero Lequeitio es un pueblo precioso, ¿eh? La verdad es que... No sé si está bien que... Sí, está bien que yo lo diga. La costa guipuzcoana y la costa vizcaína tienen unos pueblos extraordinarios.
Pero para ir hay que subir o hay que bajar.
Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que opina sobre la cantera del Atlético de Madrid.
Joseba, mira, hay algunos jugadores del Atlético de Madrid de la cantera, como Riquelme, Juliano Simeone y unos cuantos más, Sergio Camello, y tienen que ir buscando futbolistas por ahí. Que no, chiquillo, que cantera, todos los equipos y va. Fomentar la cantera, verá como dentro de 3 o 4 años tenemos otra jornada de futbolistas buenos para la selección.
Tal cual, lo que pasa hasta que la situación económica aprieta, los clubes no recurren, la mayoría de los clubes no recurren a la cantera. Cuando ya no tienes más remedio, entonces empiezas a mirar abajo y entonces empiezas a hacer jugadores que luego los vendes.
Pero también es verdad que la cantera española nos ha dado mucho. Hemos exportado muchos jugadores fuera y hay muchos clubes que la trabajan muy bien.
Claro.
Muy bien y cada vez mejor. Por yo ejemplo, todos, el Villarreal. Exacto.
Yo creo que todos.
Cada vez mejor, yo creo que todos.
Todos.
Y
la Real,
y claro,
el Barça.
Claro.
Sí, bueno, todos.
en general, todos, más todos, o menos, poco a poco todos. Es verdad que algunos miran menos que otros, pero yo creo que, hombre,
todos,
de aquí
si tú coges los 11 tipos de los 20 equipos de primera división, a ver dónde encuentras más de dos canteranos en cada uno.
Sí, pero hemos vendido también mucho. Brian Gil lo han traspasado a la Premier.
Bueno, pues ahora coge el 11 tipo del Sevilla.
Sí, pero bueno, que aparte de eso.
Y quitas a Navas, ¿qué tienes?
Sí, pero ahí está la brecha. Pero mira los éxitos de las inferiores de la selección española. Hay buenos jugadores, hay materia prima.
Materia prima hay muchísima. Lo que pasa es que los clubes no apuestan por la cantera.
La cantera es lo de Cruyff.
La Real sí apuesta.
¿Qué es? ¿Qué es? No tenerlos, sino ponerlos.
Claro.
Esa es la clave de todo.
Claro.
O sea, si un jugador despunta y despunta y despunta hasta que tiene 21 años y luego ya no le dan salida, ¿qué pasa con ese jugador?
Pues claro. No, pero bueno, pero a verlos los hay. Y todos los clubs tienen unas canteras estupendas. Eso es verdad.
Sí, pero hay que usarlas.
Ah, vale. No, hay que ponerlos. Mira, hay que tener entrenadores que se atrevan.
De la cantera salió nuestra Gema Santos, la gran Gema Santos.
Sí. Claro, y fíjate, hace tantos años.
Tampoco tanto, Gemita, tampoco tanto.
Gracias.
Y fíjate el resultado que ha dado la cantera de Gema Santos.
Qué buena voz.
Qué buena voz y qué buenos consejos nos da, como por ejemplo, la liga que no nos debemos perder, Gema.
Que no nos la vamos a perder con Movistar, bien lo sabes tú, pirata, y mucho menos con la nueva Fusión Selección Plus Fútbol que han preparado en Movistar. Con ellos tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions también, por supuesto, y la programación más exclusiva, eso siempre con Movistar. Ya sabes que con ellos también vas a tener siempre la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Pero lo que quizá no sabes a estas alturas es que tienes ahora mismo todo a mitad de precio durante 3 meses. Y además un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate de todo en las tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol como nosotros, a tu manera, con Movistar.
Hasta luego, Gema, luego te escuchamos más.
Hasta ahora.
12 y 6, hora menos en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.